En el proceso de protección a las víctimas de violencia de género resulta esencial que en todo momento se sientan protegidas por su entorno familiar, pero también por el institucional y el judicial. Concepción Ortega es la responsable de la Comisión de Violencia de Género en el Colegio de la Abogacía de Córdoba. Es especialista en derecho penal. Concepción, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura.
Bueno, en algún momento has hecho referencia a la necesidad de que la víctima cuente con un abogado desde el principio, ¿no? Ayer justo hablaba con la fiscal delegada en Córdoba en esta materia, Silvia Verdugo, y me decía que hacía falta fiscales. ¿Hacen falta abogados y abogadas?
No, abogados, hombre, hacen falta, como todo en la vida, ¿no? Nosotros, la verdad que tenemos en Córdoba la posibilidad de tener dos compañeros adscritos al turno de violencia de género en la capital y, hombre, no existen por ahora más necesidades, ¿no?, para llevar. Cuando yo hablo de la reivindicación del asesoramiento previo a la mujer, es la necesidad, no la necesidad, sino que exista la obligación de que se nos llame desde el propio momento que la mujer entra en comisaría, antes de interponer su denuncia.
Claro,
Claro que la ley establece asesoramiento previo a la interposición, si bien luego en el desarrollo del articulado pues habla de si lo desea. Eso es, ese si lo desea creo que habría que obviarlo y exigir la preceptividad, exactamente igual que tiene la del presunto agresor denunciado o detenido o investigado, que no va a hablar ni va a decir nada en el procedimiento hasta que no esté presente su abogado y además haya podido entrevistar con él. Pues es lo que nosotros reivindicamos en el plano de igualdad, que se nos llame antes de que la mujer interponga la denuncia por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
A pesar de esto que me dices, ¿no? De que no hacen falta abogados en esta materia, ya te pregunto como profesional, ¿tenéis sensación o la constancia de que haya cada vez más abogados y abogadas que se especializan en esta materia?
Hombre, sí, porque como para poder pertenecer al turno de oficio especial de violencia de género tienes que hacer los cursos de formación, pues sí, es verdad, yo es que tengo 400 y pico en el turno especial de violencia sobre la mujer aquí en Córdoba, ¿no?
Volviendo un poco a lo que me contabas antes, precisamente con el Ayuntamiento de Córdoba tenéis un convenio para prestar esa asesoría gratuita a las víctimas. Entiendo que previa, ¿no? De momento, ¿cómo funciona y a cuántas mujeres habéis atendido este año?
Pues mira, lo del Ayuntamiento de Córdoba es que siempre lo quiero dejar claro. Es tan previa, que ni siquiera estamos hablando de que se vaya a iniciar ningún tipo de procedimiento judicial. Porque el asesoramiento lo que consiste es en atender a las señoras que acuden al servicio con dudas, ya pueden ser dudas de materia penal, dudas de materia civil, dudas de los procedimientos, de incluso de las personas, de la personación, los procedimientos que consecuencias tiene, todo lo que es un asesoramiento integral previo a la interposición de la denuncia. Las letradas, además, que están adscritas a dicho servicio, no pueden luego llevar el procedimiento de las señoras que atiendan, porque eso luego ya pasaría a los letrados del turno de especial de violencia sobre la mujer. Y, por ejemplo, este año tengo los datos del 2022, porque los de este año todavía no los tenemos recogidos, pues asistieron a 42 mujeres individuales, ¿vale? Después lo que pasa también que este servicio que se presta con el ayuntamiento no solamente es de asistencia a la mujer individualizada, sino que también tiene lo que denominamos charlas de información y de formación. De información para los colectivos que lo solicitan, ya sean colectivos de mujeres como de profesionales, y de formación para lo dedicamos o está visto para los menores que tengan más o menos la posibilidad de ya también entrar en el procedimiento penal del menor, ¿no? ¿Vale?
Te decía que en el caso de los menores, que muchas veces incluso son esenciales, ¿no? Para o determinantes en el caso para o convencer a su madre a que denuncie, o son víctimas directas, no solo en los casos en que se produzca violencia de género o agresiones entre ellos, sino cuando son víctimas, ¿no? Directas de...
Exactamente. No os podéis imaginar de situaciones y además lo positivas que pueden ser estos talleres que realizan las letradas en este lo de la mamá traer letradas escritas al servicio. Y lo que se saca muchas veces de esas charlas, ¿sabes?
Claro, sí. Concepción, no sé si es meterme un poco en materia sensible, pero hemos tenido recientemente en Córdoba casos incluso de tratas de mujeres. Allá suelen ser mujeres extranjeras con bajos recursos. ¿Cómo se les asiste en estos casos? Hablo cuando ya se ha descubierto, ¿no? Cuando Policía Nacional ha descubierto el caso y esa mujer se encuentra en ese momento desamparada, incluso a lo mejor el idioma no lo controla y demás. ¿Cuál es el procedimiento que se activa en ese caso?
Te refieres a la última, ¿no? Que estaba metida
Sí,
obligada, ¿no?
efectivamente, sí.
Pues nosotros tenemos también ya se creó en el colegio, un grupo de especialistas de víctimas de trata. No estaba vinculado, no está vinculado al grupo de, ni a la Comisión de Violencia de Género, más a la de Derechos Humanos. Y ahí se trabajaba mucho con las ONG dedicadas al descubrimiento de toda esa materia. Actualmente esos supuestos en concreto, pues va un abogado, vamos, del turno de penal, porque no es como todo en la vida. Yo puedo tener todas las especializaciones que existan y que yo considere, pero luego, claro, tienen que estar los baremos de abono de la justicia gratuita.
Claro.
Y si no están en los baremos, pues por mucho grupo especialista, no hago nada, ¿no? Entonces, eso ahora mismo se está tratando como una vertiente más de la asistencia penal, ¿no?
Te hago ya la última. Insistes también en la importancia de que se aplique una perspectiva de género en los procesos judiciales. ¿A qué te refieres concretamente? ¿Cómo se materializaría esto?
Es que no que se aplique, se denomina juzgar en perspectiva de género. Eso viene de una doctrina que además está instaurada por el Tribunal Supremo, en el cual se establece, pues, para juzgar, es como todo en la vida, no todo igual, no todo tirón es igual, no toda víctima es igual, no todo agresor, presunto agresor también, todo, ¿no? Entonces tenemos que ver las peculiaridades. Y dentro de las peculiaridades tenemos que ver las peculiaridades de una víctima de violencia de género. Una víctima de violencia de género no es igual a una víctima de unas lesiones de un extraño, ni es igual a la víctima que recibe un tirón o le realizan un hurto. Por lo tanto, hay que ver las peculiaridades. Y en esa juzgar en perspectiva de género es teniendo en cuenta esas peculiaridades de que nos encontramos ante una mujer que ha sido agredida por la persona con la cual tenía una convivencia afectiva, que es importante tenerlo en cuenta, o la tenía o incluso la tiene. Que tú cuando tienes una relación afectiva lo que esperas de la otra parte es el cariño, el amor, no que te agreda,
Claro.
ni mucho menos de todas las maneras. Y entonces que tengamos en cuenta esa situación. ¿Por qué? Una de las cuestiones clave era, decías, que ha tardado mucho en denunciar. Eso se valora para cuando se habla de los parámetros de la valoración del testimonio de la víctima, o la credibilidad, la verosimilitud, la persistencia en la incriminación, son una serie de criterios que se establecen. Para el tema de materia de violencia de género, lo que se establece y es eso, juzgar en perspectiva de género, pues determinar que no se puede valorar negativamente que una mujer tarde en denunciar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una situación muy concreta y muy especial, en la cual ella tarda en denunciar porque primero tiene que ser consciente de lo que le está pasando. Y no solamente ser consciente de lo que le está pasando, sino de que quiera, de que pueda, se vea con fuerza para salir de la situación que tiene. ¿Por qué? Porque hay muchos miedos afectivos, hay muchos miedos económicos, familiares, sociales, que parece que no, pero todavía pues existen todos esos resquemores en las personas, ¿no? Y entonces hay que verlo eso, y como hay que verlo, hay que tenerlo en cuenta a la hora de valorar su testimonio.
Claro.
Y por eso hablamos de juzgar desde la perspectiva de género.
Pues Concepción Ortega, vicedecana del Colegio de la Abogacía de Córdoba. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros siempre.
Bueno, pues del Colegio de la Abogacía nos vamos al Ayuntamiento de Córdoba, a la pata institucional de este problema que también lucha por erradicarlo. Desde el Ayuntamiento se han organizado diversas actividades a lo largo de toda esta semana que culminarán este sábado con la gran manifestación contra la violencia de género. Vamos a hablar hoy con la delegada en materia de igualdad en el consistorio, Marian Aguilar. Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos los oyentes.
Bueno, así a grandes rasgos, ¿cuáles han sido y son las actividades más destacables?
Principalmente, y lo importante es destacar que son actividades que han llegado a todos los barrios. Nosotros tenemos unas promotoras que están en el territorio, que junto con los colectivos sociales, junto con los centros educativos, pues han estado trabajando en una programación de actividades que también desde distintos ámbitos y perfiles pues lleguen a todos los públicos. Hemos estado trabajando en actividades de prevención, de sensibilización. También hemos puesto en marcha actividades para ayudar y recuperar y restaurar el bienestar de la víctima. Hemos focalizado muchísimo porque estamos convencidos de que hay que trabajar y seguir trabajando en la educación y en la formación, y ahí pues donde hemos volcado en gran mayoría pues todos nuestros esfuerzos.
Lo decías ahora justo, te iba a preguntar, en estas actividades, según he visto yo en la programación, destaca especialmente la labor de la educación para los niños, ¿no? En colegios. La concienciación, desde luego, viene desde la base, ¿no?
Efectivamente, estamos asistiendo a un nuevo repunte y a un nuevo aumento en episodios de violencia entre los jóvenes. Y por un lado es muy importante, por un lado, trabajar en unas relaciones saludables y rehuir de relaciones tóxicas. Simplemente el trabajo entre iguales, en el trato entre iguales. Tenemos que tener en cuenta que todavía existen ciertos comportamientos muy enraizados debido a la construcción social tan estructurada y de tanto tiempo que tenemos en ciertos comportamientos todavía machistas. Mira, vengo precisamente de escuchar a Antonio Agraz, que es un gran profesional, y me ha llamado un poco la atención porque sigue diciendo que en todos los test, en todos los trabajos que realizan, en todas las acciones que realizan con los jóvenes, siguen existiendo manifestaciones machistas y siguen existiendo esos comportamientos hegemónicos de los chicos hacia las chicas. Tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir poniendo medidas para romper ese tipo de comportamiento y para identificar que no son normalizados.
Desde luego. No solo eso, María, también el ayuntamiento colabora con asociaciones de mujeres en diversas materias. Hace poco lo hizo con la trata de mujeres, y no recuerdo mal, con aquel maniquí que se puso en la calle Cruz Conde. ¿Cuánto está invirtiendo el ayuntamiento? O sea, ¿qué parte del presupuesto va a ayudar a estas asociaciones y cuánto hay previsto para este año?
Pues el presupuesto, por muy ambicioso que sea, siempre siempre va a ser poco. Nosotros tenemos muy claro y tenemos la voluntad de con poco llegar a hasta mucho. Nos enfrentamos con unos datos y unas cifras que son inadmisibles como sociedad. Entonces, yo soy de las que entiendo que cualquier presupuesto debe de seguir avanzando para luchar con esta ante esta lacra que nos afecta a todos y que el compromiso es de todos. Y quiero hacer ese llamamiento también a todos los cordobeses y las cordobesas que nos están escuchando. Esto es un compromiso de todos, esto es un reto colectivo que tenemos como sociedad. Nosotros podemos poner las herramientas en marcha, pero ninguno de nosotros debe ser cómplice ante este tipo de manifestaciones.
Esa es la lona que luce en el ayuntamiento en capitulares, ¿no? Dice, no seas cómplice. ¿Qué habría que hacer para no serlo?
Principalmente observar mucho a lo que ocurre en a nuestro alrededor. Es muy difícil que la víctima sea consciente de que es víctima, de que está siendo víctima de violencia de género, pero existen unas señales de alerta, ¿no? Unos cambios de comportamiento o drásticos, un aislamiento social, y como sociedad debemos de estar muy atentos de lo que ocurre alrededor de cualquiera de nosotros, porque esto no entiende de ideología, esto no entiende de perfil social, esto no, esto cualquiera de nosotros alrededor nuestra, pues así las cifras nos lo dicen, ¿no? Tenemos una mujer que está siendo víctima de violencia de género. Mira, a día de hoy nosotros, como bien sabéis, somos un ayuntamiento que entramos en la colaboración de Biogen y que atendemos y protegemos a las víctimas de riesgo medio y bajo y atendemos en torno a unas 400 víctimas. Son casi 30.000 las mujeres, o no, 300.000 las mujeres que están siendo víctimas de violencia de género, y según la estadística alrededor nuestra, es que las propias cifras no lo indican, así que debemos de estar muy atentos y tener el compromiso de no ser cómplices y no ser un aliado y no mirar hacia otro lado.
Pues Mariana Aguilar, delegada de Igualdad en el Ayuntamiento de Córdoba, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Muchas gracias, agradecer también a los medios de comunicación que ocupen y dediquen también su tiempo y su espacio a esta lucha.